latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros en esta edición especial de Bienvenidos a América con motivo del día de Navidad, de las fiestas de fin de año. Esperamos, por supuesto, que se la estén pasando muy, muy bien en compañía de su familia, de sus seres queridos. Y yo, de mi parte, muy bien acompañado aquí en el programa de mi buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Feliz Navidad para ti y para todos los amigos que nos ven y nos escuchan en este programa. Muy contento de compartir un día como hoy con todos nuestros amigos que nos estarán enviando sus preguntas, pero sobre todo desearles mucha salud y mucha paz durante esta época. Sabemos que los números del COVID están subiendo otra vez, así que cuídense mucho.
Así es, y ha sido un año complicado, Rafael. Sí. Sabemos de las vicisitudes que están sorteando nuestros hermanos venezolanos, nicaragüenses, especialmente, ¿no?, los cubanos, aunque sabemos que también hay un gran número de hermanos mexicanos y centroamericanos que están llegando aquí a los Estados Unidos. Por supuesto, no nos conformamos con eso. También sabemos que el gran problema humanitario consiste también en cientos de miles de ciudadanos desplazados de Ucrania. Es decir, el tema migratorio está en boca de todos, porque obviamente estamos todos deseando que haya soluciones integrales, rápidas, que puedan ayudar a solucionar esta grave crisis humanitaria en la que podría convertirse esta llegada sin precedentes de personas a la frontera. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que tuvieron encuentros con las autoridades migratorias, y que de ese tema y mucho más vamos a hablar aquí en Bienvenidos a América, en este programa especial dedicado especialmente para ustedes. Y por supuesto, ya saben que las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232. Anótelo, por favor, ténganlo a la mano. 1-800-248-3232. Ya saben que si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos hacen su pregunta, nos dejan su llamada, nos pueden escribir por redes sociales, en Facebook, en Bienvenidos a América o la Red Hispana. La idea es que podamos tener un contacto de ida y vuelta. Y por supuesto, antes de comenzar con las preguntas y del tema del día, Rafael, un gran, gran, gran agradecimiento a nuestras emisoras afiliadas. Sin ellas no seríamos nada, tanto en radio como en televisión. De verdad les agradecemos mucho que sigan contando con ese programa. Llevamos décadas con ese programa, así que nos encanta y lo hacemos de todo corazón para ustedes, Rafael.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, el tema del día en este programa especial de Navidad es que la Casa Blanca está preparando un plan integral para procesar solicitudes de asilo a partir de ya, de esta semana, del 22 de diciembre. Se confirmó la puesta en marcha de este amplio plan para solicitudes de asilo que se van a implementar ahora, una vez que se finalice la vigencia del llamado Título 42. Esto quiere decir que el Departamento de Seguridad Nacional va a procesar a todas las personas con base al Título 8, que obliga a las autoridades a seguir las normas sobre los procesos de asilo. Por lo tanto, a partir de ya, las personas podrán solicitar asilo a un agente de inmigración cuando entren en un puerto de ingreso fronterizo a Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene esto, Rafael, por favor?
Tiene mucha, José, porque de las cosas que hemos hablado sobre el título 42 ha sido que se está violentando totalmente los procesos relacionados a los asilos. Entonces, lo que se aspira, ¿verdad?, o el plan genial que está tratando de proponer el gobierno es que simplemente se obedezca la ley tal y como está. Lo que va a tratar es implementar un proceso mucho más rápido y también mucho más exigente y riguroso a la hora de hacer las evaluaciones en las entrevistas de miedo creíble. Sabemos, José, que cuando las personas llegarán a la frontera van a tener que pedir, ¿verdad?, protección, van a tener que pedir esa entrevista de miedo creíble, y que los oficiales van a ponerlos en estos procesos express, ¿verdad? Van a tratar de que las cosas fluyan mucho más rápido. Algunos procesos, se ha hablado de que en 100 días les van a adjudicar el asilo, otros incluso mucho menos. Así es que aquellas personas que vengan a la frontera a solicitar asilo a los Estados Unidos, mi recomendación es que hablen con algún abogado para que puedan orientarlos sobre su causa, sobre cómo explicar su caso, qué detalles, qué evidencia usted necesita, porque sabemos que sí van a ser mucho más exigentes y estrictos con los requisitos a la hora de hacer esas evaluaciones.
Ahora, sabemos, por supuesto, Rafael, que estos son directrices, son regulaciones que están en los libros. Pero una cosa es lo que está en los libros y otra cosa es lo que ocurre. En tu caso concreto, que tienes varios clientes, atiendes a varias personas que están en proceso de asilo político. ¿Qué diferencia has visto en los últimos días de cómo se está avanzando en este proceso, si está realmente corriendo y fluyendo de la manera que debería?
Mira, sí estoy viendo que para ciertos países, yo lo que veo es que no lo están aplicando igual para todo el mundo y eso nos trae cierta preocupación, ¿verdad? Pero hemos visto que personas, por ejemplo, de Nicaragua, de Ecuador, del Perú, están recibiendo esas entrevistas bien rápido y no han tenido que esperar tanto, pero todavía mis hermanos mexicanos que sí están solicitando asilo, personas de Haití, se les está haciendo un poquito más complicado.
¿Esto tiene que ver con los números, el hecho de que en este momento todavía la llegada de inmigrantes mexicanos es la mayor de todas las otras nacionalidades?
Esa podría ser alguna de las razones, pero me preocupan estas directrices específicas que, por ejemplo, a los mexicanos los tratan de una manera y a los ecuatorianos de otra. Lo que queremos es que se pueda implementar para todo el mundo. Todo aquel que tenga una causa real y justa y que pueda presentar y evidenciar su caso, sea atendido con la misma diligencia, rapidez y seriedad, no solamente porque eres de país X.
Ahora, sabemos, por ejemplo, Rafael, que el mayor incremento, no el mayor número, el mayor incremento de inmigrantes proviene de personas que vienen de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Obviamente sabemos que la situación en esos tres países es complicada desde un punto de vista económico, social, y esto podría estar explicando este número sin precedentes de inmigrantes que vienen de esos tres países. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estos inmigrantes llegan a la frontera y no cumplen con este plan de hacer su solicitud y llegar por aeropuertos, etcétera? ¿A dónde los están deportando? ¿A dónde los está repatriando el gobierno de Estados Unidos?
Mira, o sea, hemos escuchado muchas historias, pero hasta ahora un cliente de nosotros que haya sido, por ejemplo, de Venezuela, no hemos visto que lo hayan deportado a otro país que no sea Colombia. La mayoría de los venezolanos que he visto deportados, los he visto deportados a Colombia. Sabemos que hay rumores de que incluso a la República Dominicana, pero más allá, en el caso mío, ¿verdad? Te puedo hablar de la experiencia con mis clientes, los han estado enviando a Colombia.
Bueno, es importante saberlo y por supuesto la recomendación, Rafael, asumo, es que de a cualquier manera los inmigrantes que quieran venir sigan cualquiera de las avenidas legales idealmente Correcto. Que existen en este momento. Obviamente el viaje por México es muy peligroso y si hay regulaciones específicas, por más que sean complicadas y como dice Rafael, no se esté aplicando un estándar igual para todas las nacionalidades, que debería ser la norma. Obviamente lo ideal siempre es que se busquen primero agotar las avenidas legales para venir a Estados Unidos. Hemos visto lamentablemente casos trágicos de muertes en la frontera, pérdida de niños, etcétera. Ojalá que no queremos que ocurra, ¿no? Nunca en la vida, pero especialmente en esta época, obviamente, de fin de año. Gracias, Rafael. Un tema muy importante. Y ahora, si te parece, vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Así es, amigas y amigos, nos encanta que nos llamen, nos gusta tener estas conversaciones. En este caso estamos grabando un programa especial. Quizá tomamos alguna llamada al aire, pero si no en vivo, pero si no lo haremos en el siguiente programa. De cualquier manera nos pueden contactar, como ya lo escucharon, en el 1-800-248-3232. También nos pueden enviar un mensaje en la Red Hispana, en Facebook, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y nos pueden enviar correos electrónicos. De cualquier manera nos pueden seguir en nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana. También nos pueden dejar sus mensajes. Y si te parece bien, Rafael, empezamos con la primera llamada. Vamos con nuestro amigo Marco desde Phoenix, Arizona.
Adelante. Tengo una pregunta. Tengo una sobrina que es ciudadana, pero la mayor parte del tiempo ha vivido en México y quiere pedir a la mamá. ¿Se puede hacer ese trámite? ¿Qué se debe hacer?
Saludos a nuestro amigo Marco y gracias por la pregunta. Sí, y eso pasa con frecuencia. A veces ciudadanos que residen en otro país tienen la preocupación de que por el hecho de que el ciudadano vive en otro país no puede hacer la petición de residencia para algún familiar y la contestación directa es que sí. Ahora, hay que ver cuál es la situación de la mamá, ¿verdad? No quiero decir que en ese caso específicamente de la mamá, toda vez que no conocemos el historial migratorio de ella, si tiene algún impedimento por lo cual no puede participar de este programa, pero la contestación es que sí. Un ciudadano, aunque esté viviendo en otro país, puede hacer la petición por su familiar.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a la siguiente llamada también desde Houston. Adelante.
Yo soy una señora de 83 años de edad. Me hice residente el 2010. Yo quisiera saber si ya puedo aplicar para hacerme ciudadana.
Bueno, estamos hablando de cuántos años ya lleva como residente, José. Si fue en el 2010, lleva 12.
12
bueno,
años.
La fórmula es la siguiente, ¿verdad? Aquellos amigos que quieran tomar el examen en español necesitan tener más de 50 años de edad y 20 años de residente. O si tiene más de 55 años de edad, puede hacerlo teniendo 15 años como residente. Así es que a nuestra amiga le falta un poquito, ¿verdad?, para llegar a los 15 años como residente.
¿Cuál es la recomendación que hace en este caso, Rafael? ¿Esperar a los 15 años para poder hacerlo en español o zambullirse, echarse un clavadito en el examen y tratar de ver si se puede pasar?
Claro que sí se puede evaluar, ¿verdad? Podemos hablar, usualmente lo que hago, me siento, hablo con la persona, vemos más o menos en qué estatus está su inglés, ¿verdad? Si está, por lo menos habla un poquito y puede entender algo, le digo que se lance, porque usualmente los oficiales y personas de avanzada edad son bastante considerados y le dan ciertas oportunidades y le a veces le ponen incluso las preguntas un poquito más fáciles. Hay formas de trabajar esa situación, así es que a veces sí lo que resta es esperar porque no hay sed o inglés, y sí hay que saber por lo menos un poco.
Ahora, si por algún motivo no se pasa el examen, no pasa nada, ¿no?
No, claro, no pasa nada y puede seguir tomándolo inmediatamente bajo esa solicitud inicial que usted acaba de hacer, puede tomarlo en una segunda ocasión, le dan un tiempito adicional para que usted se vuelva a preparar, pero si aún así no la pasa, tiene que solicitar otra vez y pagarlo nuevamente, pero con el pago del primero tiene dos oportunidades.
¿En cuánto está el costo de ese trámite?
Mira, el costo con inmigración son $725, más lo que le vaya a cobrar el abogado si es que utiliza un abogado. Esto es un proceso en el cual no siempre se necesita abogado. Si usted entiende que lo puede hacer solo y puede llenar esa solicitud bien, mi recomendación es que por lo menos hablaras con un abogado para que te revise la solicitud. Probablemente son personas que han estado muchos años esperando este momento y no queremos que lo hagan mal y sí fluya, ¿verdad? Así es que no necesita obligatoriamente tener un abogado presente con usted en esta entrevista.
Oye, no sé si existan estadísticas o números al respecto. ¿Qué proporción de personas hacen la ciudadanía sola, sin necesidad de abogado, en comparación con aquellas personas que buscan asesoría legal?
Mira, José, es un número que no tenemos, sin embargo, cuando voy a las entrevistas sí veo bastantes personas, ¿verdad?, que van solos. A veces lo que veo que ayuda, en lo que ayuda la presencia de un abogado en la entrevista, a veces hasta en el trato, en que se respeten los derechos de las personas, se asegura, pero muchas veces los abogados no hacemos mucho allí, voy a ser bien, bien honesto, vamos allí y nos aseguramos que, por ejemplo, he tenido clientes que no lo han pasado y ya cuando uno va, vemos que el oficial tiene cierta paciencia, se asegura cumplir con todas las reglas y manejar el caso. He escuchado historias horribles en las cuales los oficiales han sido bien hostiles con la persona, cuando van solitos, así es que yo creo que es cuestión de cómo la persona se sienta, cuán seguro se sienta y que le echen ganas. De verdad es bien importante que nuestra gente se haga ciudadana.
Muy muy importante, la verdad, cuando ves las cifras, Rafael, en general de todas las nacionalidades que no se han hecho ciudadanos, siendo que ya son residentes legales elegibles, es increíble, son más de 10 millones de personas. Yo te aseguro que de ese porcentaje, probablemente la mitad son de origen latino. Hemos escuchado en este programa, no lo inventamos, de personas que llevan 10, 20, 30 años como residentes legales permanentes, que nos hablan para preguntarnos sobre los problemas en la renovación de su visa de residente temporal, etcétera. Cuando obviamente esos problemas se podrían evitar haciéndose ciudadanos. Claro. Sabemos que hay consideraciones económicas, financieras, sabemos que hay otros motivos por los cuales las personas no quieren dar ese paso, pero verdaderamente hay muchos más beneficios de naturalizarse, de hacerse ciudadano de los Estados Unidos, que cualquier inconveniencia. No lo vean como un gasto, véanlo como una inversión, con o sin abogado presente. Es un paso muy importante para tener una plena participación en este país. Se puede votar, se puede uno postular, así que hacer ciudadano es como un superpoder. Vamos a dejarlo ahí. Y si te parece bien, Rafa, vamos ahora con nuestra amiga María hasta Miami.
Mi pregunta es de que una de mis hijas tuvo visa indefinida cuando las daban indefinidas, pero ya pues no ha regresado porque piensa que a lo mejor no le vale. Mi pregunta es que si ya no le sirve esa indefinida, porque la indefinida pues era para siempre, pero yo quiero saber si ella necesita tramitar otra vez o mi hija vive en México. Y a otra de mis hijas se le venció también. Y el problema es de que tiene miedo de que no se la den, pues, y que pierda su dinero, ¿verdad? En México está más dura la situación. ¿Qué debe de hacer? ¿No tiene problemas para venir acá? Gracias.
Bueno, sobre la persona que tiene la visa indefinida, mi recomendación es que hable con un abogado para revisar el estatus, porque no sé si es que, ¿verdad?, se le venció, o si la dejó pasar, o si se la quitaron, o cuál es la preocupación que tiene, porque si es una visa indefinida, no debería tener problemas con ella, si la tiene físicamente. Si no la tienes, renovarla va a ser mucho más complicado. Vas a tener que ir a una entrevista y vas a hacer la evaluación completa. Vas a tener que ir nuevamente físicamente al consulado. Así es que habría que evaluar. Mi recomendación es que si ha pasado mucho tiempo, sí consulte con un abogado de su confianza. Con mucho gusto le podemos orientar.
Y en el caso de la hija que se le venció, la recomendación, pues obvio, es hacer otra cita con el consulado respectivo.
Sí, totalmente, que vaya y se presente y lo intenten, ¿verdad? No son procesos sumamente caros, ¿verdad? Y sí vale la pena. Si ella quiere visitar a sus padres, yo creo que debe ser el esfuerzo mayor y hacer el intento lo antes posible.
Ahora les recomendamos que hagan su cita con la embajada lo antes posible, dependiendo de los consulados donde la hagan, y estamos hablando de que las hijas de la señora son de México, en los consulados más comunes, que sería el de la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Ciudad Juárez. Los tiempos de espera pueden ser relativamente largos, meses o semanas, para ciertas categorías de visa, así que lo más pronto posible, si desean viajar pronto a los Estados Unidos, y el proceso también tiene que tomar algunos días, puede ser que no le respondan de inmediato. Así que esa es una recomendación general. Y si te parece bien, Rafael, vamos ahora con nuestro amigo Arnulfo hasta California.
Estoy llamando porque el año pasado renové pagué para renovar mi tarjeta, pero no me ha llegado, pero necesito ir a México para algo de emergencia. No sé cómo actuar, o no sé cómo ir, o ir a sacar pasaporte, o ir así nomás, o qué es lo que tengo que hacer.
Bueno, si tiene la tarjeta vieja, ¿verdad?, la tarjeta vencida, mi recomendación es que vaya con la tarjeta vencida y con el recibo de que hizo la renovación. No debe tener problemas para regresar a los Estados Unidos. Ahora, por favor, al amigo, específicamente al amigo que nos está llamando, no sé y no conocemos nada sobre su historial migratorio. Sabemos que es residente, según lo que él nos dice, pero más allá de eso, no sabemos si ha estado fuera del país por mucho tiempo en algún momento. No sabemos si ha tenido algún caso penal. No sabemos si ha tenido un DWI, un misdemeanor o lo que sea. Por lo tanto, si ha tenido algún problema o alguna dificultad con sus entradas y salidas en algún momento, por favor, consulte a un abogado antes de salir.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y vamos a la siguiente llamada, ahora desde Spokane, Washington.
Señor, buenas tardes. Yo entré por la línea en el 2002, me parece. Pero a mí me prestaron una mica, pero a mí no me chequearon, a mí no me preguntaron nada. Y entré dos veces, salí una vez porque mi mamá murió, y salí y volví a regresar y me volvieron a pasar de la misma manera con una mica. Entonces yo quería preguntarle, tengo un hijo que va a cumplir los 5 años de residente o en enero, entonces podría yo, por mi récord que no tengo nada malo, aplicar por mi cuenta, o me esperaría para que mi hijo se haga ciudadano y él me arregle. Gracias.
Bueno, este caso es un poquito delicado, toda vez que la dama está informando que entró con un documento falso, ¿verdad? Un documento falsificado, lo que es un delito. Así es que mi recomendación es que se siente con un abogado para que exploren su caso en su totalidad, en la confidencialidad que este tipo de caso amerita, porque el hecho de que usted entienda que inmigración no tiene esta información no quiere decir que no la tiene. Así es que lo ideal sería revisar su récord, ver qué está pasando y que se le pueda orientar sobre sus derechos, deberes y responsabilidades.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Estamos en Bienvenidos a América. Recuerden que estamos en su número de confianza, el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Llámenos, si no nos encuentra en vivo, no se preocupe, nos deja un mensaje. Lo pasamos completamente aquí en vivo y el abogado Rafael Borrás lo responderá absolutamente gratis. Vamos a la siguiente pregunta, Rafael, hasta Georgia.
Mi pregunta es, yo me hice residente, pero antes de eso yo tuve dos deportaciones a México. No sé si podré hacerme ciudadano. Eso fue como en el 94 que pasó eso.
Mira, posiblemente no tengas problemas, pero hay que revisar el récord, ver cómo quedaron esas deportaciones, asegurarnos de que la residencia no fue obtenida de una manera inadecuada, porque entonces podrías perderlo todo. Así que deberías revisar con un abogado de confianza. Nos puedes llamar aquí para revisar tu caso, pero no te lances hasta que consultes con un abogado, se pida todo tu récord con inmigración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora, Rafael, vamos al auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, la pregunta, el tema de la semana, Rafael, ¿qué beneficios y ayudas pueden recibir los inmigrantes venezolanos con el llamado parole, la libertad bajo palabra humanitaria en los Estados Unidos? Porque sabemos que cientos de venezolanos ya se encuentran en este país bajo este nuevo programa del proceso humanitario de la administración Biden y pueden acceder a varios servicios del gobierno durante 2 años de duración del paro. ¿Cuáles serían esos beneficios, Rafael?
Mira, José, hay ciertos servicios específicamente relacionados a alimentos y también para alojamiento, para que se puedan quedar aquí. Lo que pasa es lo siguiente. Sabemos que estas personas tienen, muchos de ellos, deseos de quedarse aquí permanentemente y posiblemente puedan ajustar a través de algún matrimonio, alguna petición familiar. Así que debemos tener mucho cuidado en aquellos programas que se solicita, cuál es la información que se le provee al gobierno, porque a veces para poder calificar para ciertos programas o nos hacemos más indigentes de lo que somos y podemos tener problemas a la hora de establecer algún tipo de capacidad para poder obtener otros beneficios. Sí existen muchas agencias sin fines de lucro, ¿verdad? Que proveen estos servicios y se ha dicho que con el programa, que aquellos que entraron con ese parole pueden acceder a esos servicios, pero tengan mucho cuidado y antes de presentar la solicitud, consulte con un abogado.
Por ejemplo, sabemos que no solamente ellos, sino algunos otros vienen con familias.
Correcto.
¿Ellos pueden entrar a comprar pólizas de seguro de salud para cobertura familiar bajo el mercado de seguros, el llamado Obamacare?
Claro que sí, José. Sí, bueno, depende si los aprueban. Lo que te quiero decir es que no es un problema si así lo hacen. Lo que pasa es que lo que hemos escuchado es que aquellas personas cuando ya obtienen el permiso de trabajo que le están dando y su seguro social, sí van a poder acceder a estos programas.
Ah, perfecto. Eso es muy importante porque sabemos que obviamente en este caso hay beneficios. En este caso, ¿ellos reciben un número de seguro social temporal?
Correcto, José, correcto. Le dan un permiso de trabajo, un seguro social ligado al permiso de trabajo que están recibiendo. Que es uno de los grandes beneficios de este programa.
De verdad que sí. Y en el caso de, por ejemplo, si las personas están buscando empleo en los Estados Unidos.
Sí, van a poder trabajar.
Reciben ayuda, apoyo.
Oh, sí, definitivo. Estas personas que están entrando bajo este parol están teniendo permiso para trabajar y para recibir estas ayudas. Sin embargo, mi recomendación es que antes de recibir alguna ayuda, se aseguren que estén bajo alguna de estas agencias que no le vaya a perjudicar luego cuando vayan a hacer algún otro trámite. Incluso sabemos personas que han entrado con ese parol y están solicitando asilo en los Estados Unidos. Y otros que se han casado, que tenían a sus esposos aquí, que ya son ciudadanos y pueden hacer otro tipo de peticiones. Por eso es que quiero que tengan un poquito de cuidado a la hora de ir corriendo a agarrar estos programas. Sabemos que son necesarios, pero...
Claro, claro. Ah, ya. Pero ahora, cuando lo ves en detalle, se ve como un programa muy generoso. Tienes permiso de trabajo, tienes tarjeta de seguro social, tienes ayuda para alimento. Eres elegible para acceder al mercado de seguros y te ayudan a encontrar empleo.
Así es, José, y totalmente beneficioso y generoso. Ahora, sabemos que cuando las personas han hecho estas solicitudes, han entrado con unas cartas de unas personas que dijeron que se iban a hacer cargo de ellos económicamente también. Los patrocinadores, ¿verdad? Los famosos patrocinadores que sirvieron. Por lo tanto, existe una responsabilidad sobre ellos. Yo no quisiera que luego estas personas tengan algún tipo de problema, porque sabemos los juegos que juega inmigración, diciendo que se mintió de que tenían un patrocinador que les iba a ayudar y ahora entonces están diciendo que no tenemos dinero para comer.
Perfecto. Con ese comentario vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bienvenidos a América.
¿Que no has descargado la app de la Red Hispana?
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de La Red Hispana para Android o iPhone.
¿Padeces alguna condición crónica o tienes 50 años o más? ¿Sabías que existen tratamientos contra el COVID que pueden salvar tu vida? Escucha al Dr. Pablo Rodríguez, profesor de obstetricia y ginecología del Colegio de Medicina Warren Alpert de la Universidad de Brown.
Hay cosas en la vida que no pueden esperar. Si tienes 50 años o más o padeces una condición crónica, no tratar el COVID a tiempo puede ser mortal. Padecimientos como la enfermedad cardíaca o diabetes aumentan tu riesgo de enfermedad grave o muerte por el COVID si no es tratado a tiempo. Al primer síntoma de COVID, incluso si tus síntomas son leves, consulta a un doctor sobre tratamiento de inmediato. ¡No esperes! ¡Juntos sí podemos!
Infórmate sobre tratamientos en cdc.gov/tratamientos COVID.
¿Qué eficacia tiene la vacuna contra el COVID para los niños?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
El propósito principal de estas vacunas es evitar la enfermedad seria, las hospitalizaciones o la muerte. No sabemos qué tipo de infección va a tener su hijo, pero por eso es que recomendamos que lo vacune de 6 meses en adelante contra el COVID.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, qué gusto estar con ustedes. El VIH ha cambiado la manera que nosotros hacemos muchas cosas, pero tengo 3 buenas noticias. Número 1, ya tenemos antivirales que pueden hacer un gran cambio en la vida, ya que de esa manera una persona que tiene VIH puede vivir prácticamente con niveles nulos del virus y puede estar viviendo, disfrutando de esa vida tan increíble por medio de estos antivirales. 2, nosotros ya tenemos antivirales preventivos que se llaman PrEP. Entonces, en dado caso que una persona esté en riesgo o simplemente quiera prevenir, puede llegar a tener acceso a estos antivirales que puede hacer una gran diferencia. Y 3, muy interesante, lo que son las vacunas en un futuro contra el VIH. Esta tecnología todavía no está aquí, pero es algo que está viniendo y prontamente va a llegar a nuestra sociedad.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. ¿Sabías que los dispositivos, aunque estén en modo de energía de reserva, podrían aumentar la factura de energía eléctrica? Jennifer Ammon, del Consejo Estadounidense para una Economía Energética, dice que aunque los aparatos eléctricos de hoy usan menos energía de reserva que antes, estos pueden representar hasta el 10% del uso de la energía de tu hogar, reflejándose en facturas de energía más altas y más contaminación al medio ambiente. Existen herramientas que nos pueden ayudar a reducir el desperdicio de energía, como los enchufes inteligentes y las extensiones de varias tomas para conectar solo los de uso menos frecuente. El primer paso es ser conscientes y solo conectar lo que sea necesario. Así ahorras en la factura de energía y proteges el medio ambiente de los combustibles fósiles. Busca más información en laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Los estafadores encuentran recursos cada vez más convincentes para que caigamos en su trampa si no estamos alerta. Nos contactan por aplicaciones, redes sociales, teléfono, correo electrónico y mensajes de texto, intentando obtener nuestro dinero o información confidencial. Si eres víctima de estafa, denuncia. Recuerda que cuando denuncias una estafa, la Comisión Federal de Comercio puede usar la información para crear casos contra los estafadores, detectar tendencias, educar al público y compartir datos sobre lo que está sucediendo en la comunidad. Si fuiste víctima o testigo de una estafa, repórtala. a través de reportefraude.ftc.gov. Para más información, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
¿Cómo cuidar el medio ambiente en familia? Es sumamente importante que desde pequeños aprendamos a respetar y cuidar el planeta en el que vivimos. Esta enseñanza debe comenzar desde casa, con construcción de simples hábitos y acciones. Por ejemplo, el cuidado del agua. Establece un tiempo para las duchas y cuando sea el momento de enjabonarse o poner el champú, el agua debe estar cerrada. Consumo responsable de las luces. Enséñales a tus hijos a aprovechar al máximo la luz natural del día y a siempre apagar las luces que no se están utilizando. Reutilicen lo que más puedan. Un buen ejercicio es utilizar los frascos de vidrio como contenedores de almacenamiento. También pueden realizar actividades y juegos con materiales reciclados. ¿Quieres saber más consejos para cuidar el medio ambiente en familia? Te invito a que leas el artículo en laredhispana.com. Consejos para mejorar tus finanzas. Pon en práctica los siguientes consejos para conocer más sobre tus finanzas y asegurar tu estabilidad económica. Crea un presupuesto personal. Si buscas establecer metas a corto o largo plazo, es indispensable que lleves un control de tus ingresos y gastos de manera mensual o anual. ¿Lo necesitas o lo deseas? Define cuáles son los gastos de necesidad básica y cuánto pagas por ellos. Luego, puedes asignar un presupuesto para darte gusto. Y por último, haz un plan para pagar todas tus deudas lo antes posible. No te olvides de incluir el balance actual, el pago mínimo por mes y la tasa de interés. ¿Quieres saber más consejos para mejorar tus finanzas? Te invito a que leas el artículo en laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Ya estamos de regreso en su programa Bienvenidos a América. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición especial con motivo del Día de Navidad. Les deseamos lo mejor para su familia y, por supuesto, un 2023 lleno de mucha salud, de mucha prosperidad. Y ya estamos bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, para nuestros amigos. Ya cerquita, ya casi se llega la Navidad, ya en la víspera.
Y mira, todavía no nos acabamos el pavo del Día de Acción de Gracias y ya nos está esperando el pavo de la Navidad, hombre. Mejor vamos a mezclarla ahí con tamalitos o alguna otra cosa. ¿Ustedes qué comen en Navidad en Puerto Rico,
Rafael? Bueno, el plato típico navideño incluye lo que llamamos unos pasteles que se parecen a los tamales muchísimo, pero saben diferente, se parecen físicamente, pero es otra cosa. Pero son muy ricos los pasteles, el famoso lechón, el pernil de Navidad, pero también algunos comemos pavo y el arroz con gandules.
Oye, te voy a poner en aprietos, porque tú vives en San Antonio, Texas, y en San Antonio, Texas hay muy buena comida mexicana. También hay la otra comida que es como híbrida, que se llama la Tex-Mex. ¿Pero tú qué prefieres? ¿Los pastelitos tradicionales boricuas o los tamales mexicanos?
Mira, José, para mí la comida mexicana es fabulosa, pero jamás uno le dice que no a un pastel boricua. De verdad que sí. Por cierto, anoche me comí uno que mi familia me dejó aquí, que nos visitaron durante el pavo, y sí nos dejaron varios pasteles. Así es que...
Ya me está dando hambre, porque sí, mi esposa hizo, yo le pedí para petición popular, para quitarme el sabor del pavo, que nos hicieron unos tamalitos mexicanos. Sí. Y así que todavía los tengo en la memoria. Esperemos que a ver si nos complacemos aquí por acá un ratito y hacemos unos más para Navidad. Pero si te parece, Rafael, vamos con las preguntas porque tenemos muchas preguntas del público. Ya saben que siempre les agradecemos muchísimo que hagan contacto con nosotros, ya sea por correo electrónico, por llamada. El número está a su servicio, el 1-800-248-3232. Anótelo, ya saben que si no nos encuentran en vivo, no se preocupen, nos dejan su pregunta y la pasamos al aire de manera a su llegada. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Rafael. Nos vamos hasta Georgia.
Sí, mire, tengo una pregunta para usted. ¿En qué me afectaría deberle la IRS sobre mi residencia?
Bueno, parte, ¿verdad? Me imagino que para solicitar la residencia o para solicitar la ciudadanía ya siendo residente. En ambos procesos, ¿verdad? Le va a afectar. El tener una deuda con el IRS será visto como que usted no es de buen carácter moral y debe resolverlo. No tiene que haberlo saldar toda esa deuda, pero por lo menos no estar en lo que llaman delincuente, ¿verdad? En esos pagos, sino por lo menos tener un plan de pagos y así entonces se le puede expresar al oficial de que usted sí tuvo tal vez alguna dificultad en algún momento, pero que está siendo diligente y responsable a la hora de resolverlo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora vamos en vivo y en directo con nuestra amiga Liliana hasta New Jersey. Buenos días, Liliana. Felicidades. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Buenos días. Es que yo estaba por llamar y preguntar. Es que mi hermana quedó... O sea, yo me vine con mi grupo familiar, o sea, mi hermana y mis dos hijos. Pero mi hermana sigue presa y no sé cómo hacer para conseguir un abogado para ayudarla a ella a salir de ahí.
Amiga, ¿en qué centro se encuentra su hermana?
Ella se encuentra en Dilex, en el rancho Dile de Texas.
Sí. Te puedo decir que al momento tengo 16 a 17 clientes en ese centro. ¿Y no sabes si ella ha tenido ya su entrevista de miedo creíble?
No, ella todavía no ha tenido la cita del miedo creíble. De hecho, ya tiene un mes y ella tuvo... le golpearon la mano con una pelota. Y okay. Ahorita mismo tiene la mano inflamada y morada y todo eso.
Okay. Mira, en este centro hay muchos casos en estos días. Ha llegado mucha gente y se están tardando un poco más de lo que uno esperaba con estas entrevistas de miedo creíble. Pero mi recomendación es que tan pronto puedas hables con un abogado para que te pueda ayudar, porque se puede solicitar esa entrevista y darle seguimiento para ver si se la dan lo antes posible. Te voy a pedir que, por favor, antes de que tenga su entrevista de miedo creíble, ella pueda ya contar con la ayuda del abogado en la entrevista de miedo creíble, porque en este centro muchas veces las damas que están detenidas allí esperan a ver cómo les ven la entrevista de miedo creíble, y ya cuando tienen el negativo y hay que hacer otro reclamo frente al juez por haber hecho mal esa entrevista, y el caso se le complica. Así es que mi recomendación es que traten de ocupar abogado lo antes posible.
¿Pero cómo hago? Para ¿cómo que hago para ¿Usted podría ayudarme, y cuánto usted cobra por ayudarme?
Bueno, deberíamos evaluar cuál es el caso de ella para establecer precio, pero nos puede llamar a la oficina y con mucho gusto le podemos atender. Anota el
pero
número.
Es que yo llamo y me pasan a contestadora, me habla otra persona y nunca doy con el abogado.
Ok. Le voy a dar el número al cual puede llamar ahorita para ver si le podemos atender de inmediato. ¿Ya? El 210-996-5838.
210-996-5838.
Sí. Sí, dígale a Paola que habló conmigo directamente para que le pongan cita para hoy mismo.
Ya, bueno, listo.
Muy bien, muy bien. Bueno, y es que en este tipo de casos, Rafael, el tiempo es esencial.
Totalmente, totalmente. Y en estos casos, lo que le estaba comentando a la dama, José, era eso. Pasan la entrevista de miedo creíble, no están preparados para contestar esas preguntas, entonces le llega esa entrevista negativa. Esa entrevista, el único recurso que tienes es ir donde un juez, para que ese juez diga que el oficial, que por cierto es su compañero de trabajo, hizo mal el trabajo. Por lo tanto, son entrevistas muy difíciles. Por lo tanto, mi recomendación es que me encanta cuando llegan sin que hayan tenido la entrevista de miedo creíble, porque hay mucho más que se puede hacer por esa persona. Si usted tiene un familiar detenido, por favor, actúen rápido.
Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y ahora nos vamos con una llamada desde Los Ángeles con nuestro amigo André. Adelante.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, después de haber hecho la prueba de las huellas y mandarlas para un caso de ajuste de residencia, ¿cuánto tiempo más o menos hay que esperar para una respuesta? Gracias.
Bueno, no sé qué a través de qué familiar, ¿verdad?, está haciendo la residencia, pero luego de las huellas para la cita, por ejemplo, si es una petición por matrimonio, 6 o 7 meses adicionales para que tenga su cita luego de las huellas. Es lo que estoy viendo en estos momentos. Han habido épocas donde luego de esa cita de huellas ya al mes, 2 meses te llegaba la cita con inmigración, pero de 6 a 7 meses más, amigo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora seguimos en Los Ángeles con nuestro amigo Alberto. Adelante.
Buenas tardes, abogado. Estoy llamando para hacer una pregunta. Yo arreglé mis papeles y me dieron un castigo cuando fui al consulado por haber traído a mi hijo. Ahora quisiera yo meter los papeles de mi esposa y pues quisiera saber si ella también le van a dar el mismo castigo. Gracias.
Bueno, es posible si entraron todos juntos y también le puedan poner lo que le llaman el cargo de smuggling, ¿verdad? De haber asistido en traer a una persona de manera indocumentada. Para eso hay un perdón. Por lo tanto, es importante que hable con un abogado para evaluar su caso, para ver si ocupa el perdón, que probablemente es el que el amigo pudo haber ocupado en ese momento. En el caso de él, si él lo solicitó, no ha presentado el perdón, todavía lo puede hacer. Así es que hablen con un abogado para que les puedan dar un consejo específico para su caso, pero para ese cargo, cuando le acusan a la persona de smuggling o de haber ayudado a una persona a cruzar de manera indocumentada a los Estados Unidos, para ese caso hay un tipo de perdón.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Y ahora vamos con nuestra amiga Isabel hasta Dallas, Texas. Adelante.
Quería hacerle pregunta de, tengo una sobrina que se fue a Estados Unidos y la agarró migración. La tienen en un centro de detección, pero no me la pueden deportar. Entonces, no sé por qué razón. Quisiera saber, o usted me puede asesorar para saber qué puedo hacer o cómo ir por ella. Tiene 19 años. Gracias.
Bueno, mira, si la persona tiene más de 18 años de edad, está siendo procesado en el centro como adulto, ¿verdad? Si es una dama, tal vez está en uno de los centros que, ¿verdad? En donde se encuentra la persona que llamó una llamada previa. Lo importante en este caso es que usted tenga un abogado que le está asistiendo desde el primer día cuando la persona está detenida. Si se encuentra en uno de estos centros donde están, le llaman refugio, pero son cárceles prácticamente, y allí hay oficiales que están a cargo de ellos. Mi recomendación es que si no puede obtener de contratar a un abogado, llame directamente y pida hablar con el oficial de deportación que tiene a cargo ese caso. Acuérdense que esos oficiales no son sus amigos, son oficiales que están ahí para deportar a la persona. Y si usted no cumple con ciertos requisitos, pues no la van a procesar. Si ella tiene temor de regresar a su país y se quiere quedar en los Estados Unidos, que pida una entrevista de miedo creíble, si es que tiene un temor real de regresar a su país. Si no, se le va a hacer bastante difícil. Así es que mi recomendación, hay casos, como hemos dicho aquí, y somos muy transparentes con eso, hay casos que usted no necesita abogado, pero en estos casos siempre necesita abogado.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Seguimos con las llamadas. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232 y en esta ocasión estamos en un especial con motivo del Día de Navidad. Ahora vamos con nuestro amigo José, mi tocayo José, hasta Phoenix, Arizona.
Y mi pregunta es, yo soy ciudadano americano, pero tengo una novia que está en Piedras Negras y pues me voy a casar con ella. Yo quería saber si cuando yo me case con ella, ella automáticamente le dan la residencia o hay que esperar. Esa es mi pregunta. Que tengan buenos días. Hasta luego.
Saludos, amigo, y gracias por la pregunta. La considero también muy, muy, muy importante aclarar ese dato. Si usted es ciudadano y se casa con una persona en otro país, la persona no va a adquirir ningún beneficio de manera automática, ¿ok? Hay que hacer una solicitud. En este caso, si se encuentra la persona fuera del país, tiene que hacer lo que se llama un proceso consular. Usted tiene que presentar primero la petición matrimonial, la petición familiar, que es la I-130, y luego hace el proceso consular y va a tener que ir a una entrevista en el consulado. Es un proceso un poco complejo, un poco costoso con inmigración, pero Lo debes hacer, ¿verdad? Lo antes posible para que puedas estar con esa persona viviendo en tu país, y la persona ya entraría, luego de ser aprobada, entraría como residente a los Estados Unidos. Pero sí, es un proceso que se va a tardar al menos año y medio, 2 años, así es que comiénzalo lo antes posible.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo y en directo hasta Wisconsin con nuestro amigo Santos. Buenas tardes, Santos. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Hola, buenas tardes. Recientemente yo hice lo de la visa de fianza con mi pareja de Venezuela, y nosotros metimos el nuevo parol de la I-134, y quería saber si eso afectaría en alguna manera o en nuestro caso.
Mira, sabemos que este asunto y el programa del parol es bastante reciente. Sí sabemos que lo están haciendo personas que en la misma situación de usted, ¿verdad? Están mezclando una cosa con la otra porque están tratando de traer a la persona bajo el trámite más rápido. No te debe afectar tu petición. No te debe afectar tu petición matrimonial. No veo nada en la ley que lo vaya a impedir, pero hacemos la salvedad, no conozco el historial, ¿verdad?, de ambos, y lo podríamos revisar de manera más profunda, pero no debes tener problema con eso. ¿No te ha llegado ninguna notificación sobre el parol todavía?
No, nosotros metimos la aplicación el mismo día que la sacaron, el octubre 18, y todavía no hemos recibido nada, y pues estamos preocupados de que no recibamos alguna respuesta.
¿Y hace cuánto tiempo presentaste la solicitud de fiancé?
Hace aproximadamente un mes y dos. Ahora, el fiancé, perdón. Nosotros la presentamos hace como dos meses o no. Sí, hace aproximadamente tres meses.
Ambas son bastante recientes. Probablemente, bueno, definitivamente vas a recibir una contestación sobre la sobre el parol mucho antes. Así es que yo partiría de eso. No le muevas, no hagas otra cosa. Espera la contestación sobre el parol y si te lo niegan, por favor, comunícate con un abogado para que te pueda ayudar con eso. Cualquier cosita, estamos aquí a tus órdenes.
Perfecto, muchas gracias. Que tengan un día.
Sin duda.
Muchas gracias a nuestro amigo Santos desde Wisconsin. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Y seguimos en vivo y en directo. Vamos con nuestro amigo Orlando a Phoenix. Adelante, buenos días por allá. Orlando, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Parece que tuvimos un poquito de problema con esta llamada. Vamos a ver si la podemos recuperar. Y mientras tanto, ¿qué te parece, Rafael? Si vamos a la pregunta de la semana, ¿estás listo?
Claro que sí. Claro que sí, José.
Muy bien. Bueno, la pregunta de la semana, Rafael, es ¿qué preguntan en la entrevista de residencia permanente por matrimonio?
Bueno, varias cosas, ¿verdad? Sabemos que esta entrevista se compone de varios factores. La primera es ver si es un matrimonio de buena fe y para eso van a evaluar si en efecto ustedes se casaron por amor y no se casaron simplemente para beneficios migratorios. Entonces le van a hacer preguntas sobre su vida diaria, sobre a qué hora se despierta su esposa, sobre en dónde trabaja, le puede hacer preguntas sobre su familia inmediata, le pueden hacer preguntas hasta de sus perros. He visto muchas preguntas interesantes en esas entrevistas. La otra parte del caso van a ir pregunta por pregunta sobre su solicitud. Así es que léala, sepa lo que contestó, porque si usted puso algo en su solicitud y dice otra cosa en la entrevista, eso lo van a tomar como una contradicción que pueda afectar severamente su credibilidad. Acuérdese que cuando usted vaya a contestar estas preguntas, le van a hacer levantar su mano derecha y ponerlo bajo juramento, lo que quiere decir que lo que usted dice ahí tiene que ser la verdad. Usted está jurando decir la verdad y nada más que la verdad. Así que revise bien su solicitud y revise toda aquella documentación que pueda probar y demostrar que es un matrimonio por amor. Si luego de haber presentado esa solicitud de residencia, usted tiene más fotos, más evidencia de que están viviendo juntos, evidencia de actividades, fiestas, celebraciones familiares en las cuales ambos han participado y hay muchos miembros de la familia en esas fotos, lleve esas fotos y actualice su solicitud. Las puede presentar el mismo día de la entrevista.
Perfecto, muy bien. ¿Qué tan común es el fraude por matrimonio?
Mira, José, tan común, no lo veo tanto, ¿verdad? Y la gran mayoría de las personas que vienen con estos trámites y que están haciendo estas inversiones tan grandes de dinero, porque sabemos que son procesos costosos, sabemos que lo están haciendo de buena fe y que son gente que están diciendo la verdad. Sí he hablado con estos oficiales y me han dicho que no han visto en tiempos recientes un alza en estos matrimonios fraudulentos, pero que siempre encuentran algo.
Muchas gracias. Ahora vamos a una llamada desde Salt Lake City. Adelante.
Hola, una pregunta. Me voy a ser ciudadano y perjudico a mi esposa. Ella no es, tiene estatus legal. Gracias.
No, mira, en estos casos es posible que le pregunten sobre el estatus legal de su esposa, si el oficial es sumamente curioso, pero no le debe afectar para nada el caso suyo a su esposa si ella está sin documentos aquí en los Estados Unidos.
Y una vez que él se haga ciudadano de los Estados Unidos, que ojalá lo logre, y lo felicitamos por este paso, a nuestro amigo de Salt Lake City, ¿él puede ayudar o patrocinar a la esposa indocumentada para que se pueda regularizar, Rafael?
Posiblemente, ¿verdad? Si ella no tiene ningún tipo de situación de inadmisibilidad, ninguna causa para la inadmisibilidad basado en las leyes migratorias de los Estados Unidos, posiblemente la podría pedir.
¿Eso quiere decir que si la señora ya estuvo mucho tiempo?
No necesariamente. No necesariamente, porque el hecho de que haya estado mucho tiempo en los Estados Unidos no la inhabilita totalmente. Tal vez si ha llevado, si entró, por ejemplo, indocumentada y lleva mucho tiempo aquí y no ha salido, pues esta persona puede presentar un perdón, el perdón provisional I-601A, para que entonces pueda salir al consulado de su país y tener su entrevista. Si la persona entró con documentos, podrá hacer la residencia aquí en los Estados Unidos.
Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos hasta Fresno, California, con nuestro amigo Arturo.
Quería saber, en el 2002 metí los papeles y fui a las huellas y hasta ahorita no me han mandado nada. A ver, quería saber, es que como me cambié de casa y quería saber si se puede arreglar todavía o ya no. Gracias.
En este caso, les recomendamos al amigo que hable con un abogado lo antes posible para que le pida el récord de su caso. No sé qué tipo de petición es, una petición que está desde el 2002, tal vez una petición de un hermano o tal vez una petición de un padre, ¿verdad? Si se ha tardado tanto tiempo. Así es que lo ideal sería que consultara con un abogado para que pidan su récord con inmigración y verifiquen el estatus de ese caso para ver si todavía está vivo o hay que revivirlo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Si gustas compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, aquellos amigos que gusten hablar con nosotros lo pueden hacer llamando al 210-996-5838, el 210-996-5838. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, se nos está terminando el tiempo del programa, Rafael, porque quería hacerte una pregunta, tengo una curiosidad. ¿Hay una fecha del año donde una mayor cantidad de personas busquen regularizar su situación o hacerse ciudadanos? ¿Al principio, en el verano, en el invierno, a final de año?
Excelente pregunta, José. Y usualmente vemos una lluvia de casos durante los meses de enero y febrero. Usualmente comenzando el año la gente se mueve bastante y parece que ese espíritu navideño y ese espíritu de comenzar un año nuevo lo lleva a querer arreglar sus asuntos legales.
Me encanta eso porque es una larga tradición en nuestra cultura y no creo que solamente en la nuestra. El hacer tu lista de buenos propósitos del
Así.
año nuevo. Bajar de peso, ser sano, beber menos, etcétera. Y ojalá en esa lista de todos los millones de amigos y amigas que son ya residentes legales permanentes, elegibles para hacerse ciudadano, se encuentre, me voy a naturalizar ciudadana o ciudadano
Claro que
de
sí.
los Estados Unidos. Y ahí está Rafael Borrás para ayudarlos. Mi querido Rafael, fuerte abrazo desde aquí del área metropolitana de Washington, allá hasta Texas, deseándote una muy feliz Navidad para ti y toda tu familia.
Así es, José, muchas gracias igualmente para ti, para tu familia. Muchas bendiciones a todos y mucha salud.
Muchas gracias y a nombre de la familia de la Red Hispana y de los productores de este programa, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Susana y todo el mundo que estamos participando, Luisa, en este programa, les deseamos lo mejor de lo mejor y una gran Navidad con sus seres queridos y sus familias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Me encanta bailar, me siento libre al bailar, me siento relajado, es una forma de expresarme y me encanta ese control. Y me recuerda mucho de cuando me hago la prueba del VIH, ese sentimiento de liberación, de control sobre mi salud, es algo que me empodera. Bueno, mi nombre es José Ramón Turrubiartes, pero todos me conocen por mi alias Cheche. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hablar sobre el VIH en la comunidad latina, ya que hay mucho estigma. Lo primero que piensan es, oh, es promiscuo o anda de cama en cama. Y creo que es importante combatir ese tipo de estigma con educación, especialmente en nuestra comunidad. Si gente supiera qué fácil es hacer la prueba de VIH, creo que más gente lo haría. Es importante y esa responsabilidad la tienes hacia ti mismo, porque es tu salud. Haciéndolo para mí significa hazlo. Creo que mucha gente se la pasa hablando de lo que quieren hacer, pensando lo que quieren hacer. No hagas excusas y hazlo. Lo estoy haciendo para mi comunidad. ¿Y tú?
Gracias a ese servidor Carlos Anaya con vitamina para el alma. Sí, el elefante en el cuarto se llama racismo. Esa palabra que causa odio y causa separación entre los seres humanos. Y te puedo decir que cuando afirmamos nuestra identidad, reafirmamos nuestra dignidad. Y te pido que reafirmes tu identidad y tu dignidad para que eleves tu conciencia. No importa que hayas sido herido, no importa que hayas sido maltratado, eleva tu conciencia y practica el perdón de aquel ser humano que te haya herido. No se puede resolver los mismos problemas de la misma frecuencia que se han creado. Así que sé un maestro y eleva tu conciencia. Eleva tu conciencia para que te conviertas en la mejor versión tuya. Regreso con ustedes.
¿Cuál
4 consejos para calmar la ansiedad. Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Presta atención a estos consejos que te ayudarán a controlar tu ansiedad. Pero ten en cuenta que cuanto más severa sea tu ansiedad, más difícil será de controlar. Consejo número 1. Ejercítate. El ejercicio es un componente crucial para mantenerse mentalmente sano debido a las sustancias químicas que libera el cerebro cuando estás activo. 2. Escribe un diario. Antes de dormir, escribe sobre las cosas que te preocupan o te molestan. Esto permitirá que el cerebro sienta que depositaste en otro lado esos pensamientos negativos y dejará de enfocarse en ello. 3. Libreta para pensamientos positivos. Para empezar el día con la mejor energía, escribe sobre todas las cosas buenas que te pasaron el día anterior. Por más mínimas que sean, ayudarán a tu cerebro a concentrarse en lo positivo. Y por último, distracciones. Encuentra actividades que te gusten, como leer un libro, deportes, manualidades. También es importante socializar. ¿Quieres leer el artículo completo? Te invito a que ingreses a laredhispana.com.